Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos. Travesía que comenzamos hoy con la gripe ya casi superada, no del todo, pero casi, con mejor voz y con mejor ánimo también que la pasada semana. Con una historia que contaba ni más ni menos que San Agustín, una historia que habla de Alejandro Magno, el célebre Alejandro Magno, que una vez tuvo que escuchar cómo respondía un pirata que había caído prisionero del propio Alejandro Magno, el rey. Alejandro Magno le preguntó en persona a este pirata: ¿qué te parece tener al mar sometido a pillaje? Lo mismo que a ti, respondió el pirata, el tener el mundo entero, solo que a mí, como trabajo en una ruin galera, me llaman bandido, y a ti, por hacerlo con toda una flota, te llaman emperador. De bandidos, de gente ruin, vamos a tener que hablar una vez más, pero de bandidos, de los de arriba, de bandidos, de los que trabajan sentados a la mesa del emperador. Nos vamos a ir hasta Valencia, hasta el pueblo de El Parque. El Parque es un pueblo en forma de barrio dormitorio situado a 8 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia, un pueblo perteneciente al municipio de Alfafar, con unas cifras de desempleo desde finales de los 70 de más del 30%, llegando a casi el 40% en la actualidad, más del 70% viviendo, por cierto, por debajo del umbral de la pobreza. La coordinadora de colectivos del parque reúne a un conjunto de entidades asociativas que realizan acciones sociales y culturales encuadradas en diferentes proyectos comunitarios que desde hace mucho tiempo, desde los años 90 del siglo pasado, llevan poniendo en marcha las gentes de ese pueblo de El Parque. Gentes que están en huelga de hambre, gente que están luchando, reclamando sus derechos desde hace ya unos cuantos días. Mañana, 2 de febrero, tienen previsto hacer una manifestación en la Plaza de la Trinchera, en la antigua Plaza de Manises, frente a la Generalitat en Valencia. Llevan 42 días de huelga de hambre indefinida. Diferentes integrantes de este colectivo, de la coordinadora de colectivos El Parque, y apoyando una campaña, la campaña SOS Parque, para exigir el cumplimiento de los derechos humanos, el derecho ciudadano a decidir, y en protesta por el impago del Consell y el Ayuntamiento de Alfafar a las organizaciones sociales y comunitarias, y también en protesta por los recortes sociales que están sufriendo en sanidad, educación y atención social en esa parte de Valencia. donde nace este conflicto con la coordinadora de colectivos de El Parque. Pues bien, el proyecto comunitario que llevan en marcha desde hace ya pues unas cuantas décadas está en una situación absolutamente dramática. Las instituciones Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alfafar están retrasando el pago de más de 300.000 euros ya a estos colectivos. Esto significa que un buen número de trabajadores comunitarios llevan 7 meses sin cobrar y alquileres, material educativo y laboral sin poder pagar. Las gentes de la campaña SOS Parque llevan 88 días de estancia indefinida ya en Valencia denunciando su situación, 42 días de huelga de hambre indefinida de diferentes gentes que han ido turnándose desde estos 42 días. Una de esas personas, permanece en huelga de hambre desde hace 20 días. 20 días va a ser concretamente mañana. Hoy, 19, hablamos de Antonio Valero, uno de los integrantes de esa coordinadora de colectivos del parque. Este lunes Antonio Valero estuvo en la universidad de, bueno, que estaba en la que está en la Universidad de Valencia en huelga de hambre. Fue hospitalizado el lunes por la mañana en el Hospital Clínico de Valencia, donde tras un chequeo hospitalario se le detectaron hipoglucemia, hiponatremia e hipopotasemia, niveles bajos en azúcar, sodio y potasio, así como niveles bajos en todos los iones. El equipo médico confirmó que aparecen síntomas evidentes de desnutrición y diagnosticó la suministración de un gotero con suero para estabilizar sus funciones orgánicas. Sin embargo, Antonio Valero se ha negado a recibir dicho tratamiento médico y ha desistido del gotero y del suero, lo que ha afirmado expresamente recibiendo el mismo lunes, el alta voluntaria bajo su responsabilidad. Con Antonio Valero, que sigue en huelga de hambre, mañana va a cumplir 20 días en huelga de hambre, vamos a tratar de hablar en directo hoy aquí en Mar de Fueguitos para que nos cuente qué es lo que está pasando con esas gentes del pueblo del parque, con esos coordinadores de colectivos del parque, qué están haciendo, por qué no pagan lo que deben, lo que es de justicia estas organizaciones, pues instituciones como la Generalitat o el Ayuntamiento de Alfafar. Además, también, pues la música nos va a acompañar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Música que vamos a recuperar. Bueno, ahora han vuelto a estar, vuelven a estar de moda en su tierra, en Perú, porque hay algunos grupos que han recuperado canciones de ellos y las han hecho muy populares. Por ejemplo, el grupo peruano Bareto ha hecho versiones de algunos de los temas de esta banda que hemos escuchado hoy aquí en Mar de Fueguitos. Es un grupo que hace cumbia peruana y que nació en la ciudad amazónica peruana de Pucallpa, a comienzos de la década de los años 60 del siglo pasado, 1960. Fue fundada esta banda por Juan Wong Paredes, descendiente de chinos y aficionado al acordeón. Juaneco y su combo es el nombre de esta banda. El apelativo de Juaneco nació de Francisco Wong Xian, su padre, quien lo llamaba así, Juaneco. Cuando Juan Wong Paredes forma el grupo, inicialmente llamado Juaneco y su conjunto, Juan Wong hijo estaba en el ejército. A su retorno a la vida civil, se integra también al grupo de su padre hacia el año 1970. El grupo hacia 1972, bueno, hay que decir, un año antes, 71, en un accidente aéreo fallecieron dos hijos de Juan Wong Paredes. Este abandonó el grupo y lo dejó en manos de su hijo mayor, que lo pasó a llamar entonces, en vez de Juaneco y su conjunto, pasó a llamarse esta banda Juaneco y su combo. Hacia el año 1972, esta banda, Juaneco y su combo, era el primer grupo musical formado en Pucallpa y los pioneros en hacer cumbia del oriente en el Perú, con un sonido que recordaba evidentemente a su tierra natal, a la Amazonía peruana. Se hicieron muy famosos en esa época, llegaron a tocar en otros países como Colombia, Ecuador, Venezuela o Brasil. Ese mismo año, 1972, grabaron su primer disco de 45 revoluciones por minuto con los temas, bueno, con varios temas, y debido al gran éxito alcanzado consiguieron grabar también su primer disco, su primer gran duración, titulado El Gran Cacique, en el que incluía varios temas que luego se hicieron clásicos de esta banda, Juaneco y su combo. Os vamos a contar luego más cosas de este grupo. Vamos a disfrutar ya de sus canciones, de temas de los años 70 del siglo pasado, temas que tienen vigencia todavía hoy, temas que siguen siendo, han vuelto a ponerse de moda en su tierra, en Perú, estos últimos meses. Juaneco y su combo, nos vamos para la Amazonía peruana para escuchar cumbia peruana. Así suenan, por ejemplo, en este tema en el que le cantan pues al abuelo, a un abuelo que dicen que se les ha muerto y que era así. Juaneco y su combo, zarpamos. Abrimos nuestro diario de a bordo. Más de 1.500 personas han muerto o desaparecido este pasado año 2011 en aguas del mar Mediterráneo en su intento por alcanzar las costas de Europa, una cifra que se ha incrementado respecto a años anteriores a causa principalmente de las revueltas en el mundo árabe y la guerra en Túnez y Libia, según un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. Se trata, dice, del año más letal desde que comenzaron a registrarse estadísticas en el año 2006. El registro de fallecidos más alto hasta ahora era el de 630 fallecidos en 2007. 2011, 1.500 fallecidos o desaparecidos. El año pasado, según ACNUR, también marcó año récord en lo que se refiere a llegadas a Europa de refugiados procedentes del norte de África, con 58.000 frente a los 54.000 que se registraron 3 años antes. La mayoría tuvo como destino Italia, donde llegaron unos 56.000 inmigrantes africanos, de los que unos 28.000 serían tunecinos. Durante 2009 y 2010, las medidas de control de fronteras redujeron de manera acentuada las llegadas a Europa. La frecuencia de llegada de barcos se incrementó desde principios de 2011 con el colapso de los regímenes de Túnez y Libia, afirma Sibeya Wilkes, portavoz del ACNUR. Wilkes indica también que los equipos del ACNUR en Grecia, Italia, Libia y Malta consideran que el número de personas fallecidas en el mar puede ser más alto, y explica que las estimaciones se basan en las entrevistas con personas que llegaron a su destino y en los contactos de los refugiados con sus familias. Este viernes, en la ciudad de Porto Alegre, se ha clausurado el foro social temático de Porto Alegre. Entre los participantes en ese foro, la persona a la que vamos a escuchar a continuación, Francisco Figueroa, integrante de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Realizó allá en Porto Alegre un balance y analizó la actualidad del movimiento estudiantil chileno. Figueroa destaca que el movimiento estudiantil ha logrado que la sociedad chilena vuelva a creer en la organización colectiva. Asimismo, valora que el movimiento consiguiera hacer visible que la educación chilena estaba en crisis. Escuchamos a Francisco Figueroa, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, haciendo balance de lo que las luchas estudiantiles han logrado en Chile en los últimos meses.
El balance, sin duda, es positivo desde el punto de vista de que el movimiento estudiantil logró hacer que la sociedad volviera a creer en la acción colectiva, a organizarse. No solamente se logró instalar que la educación estaba en crisis, sino que la razón de la crisis era la presencia del mercado, porque contribuía a la desigualdad. Ese diagnóstico no estaba instalado, era compartido solamente por los convencidos, por los militantes, y hoy día es un tema que maneja la gran parte de la sociedad chilena, y eso antes no había ocurrido.
Francisco Figueroa reconoce que las luchas estudiantiles no han conseguido cambios concretos en las políticas de Estado relacionadas con la educación, y por ese motivo llama a organizarse en el año 2012 bajo una propuesta integral de reforma, dice, que sea capaz de quebrar las filas de la clase política tradicional. Escuchamos a Francisco Figueroa hablando de los cambios que necesita su país, Chile.
No estamos contentos, creemos que hay que estar siempre insatisfechos porque no logramos cambios concretos este año en políticas de Estado en cuanto a educación, porque tenemos un gobierno profundamente antipopular, una oposición, supuesta oposición, que también está en la misma posición, entonces no pudimos avanzar ni un centímetro. Esto, sin embargo, no es motivo de desánimo para los estudiantes chilenos, porque saben que esta lucha no es una lucha que se gana de un año para el otro, porque apostamos finalmente a cambiar cimientos que dejó puesto la dictadura en educación, y hoy día estamos en un proceso de reflexión, haciendo un balance de los aciertos y los errores que cometimos durante el año pasado para no cometerlos de nuevo, y enfrentar el año 2012 no solamente con consignas, no solamente con ideas aisladas, sino que con una propuesta integral de reforma que sea capaz de quebrar las filas de la clase política tradicional, y también renovando las formas de movilización, porque no podemos perder la tremenda adhesión social que tiene la movilización. Si perdemos el apoyo de la ciudadanía, estamos fritos, como se dice allá, así que eso es lo que estamos intentando reforzar para empezar ya, una vez se regresa a clase el próximo año, empezar con todo.
Y de Chile nos vamos hasta Perú. Organizaciones sociales de Perú comienzan hoy una movilización en defensa del agua y en rechazo a la minería en la región de Cajamarca. La llamada Marcha del Agua está impulsada por el presidente de ese departamento, Gregorio Santos. La movilización plantea como eje central la defensa del agua y la tierra. Asimismo, la prohibición del uso de cianuro y mercurio en la minería. También va a exigir el cese de actividades mineras en las cabeceras de las cuencas hídricas. Por otra parte, los sectores movilizados también reclamarán por el derecho a la consulta previa a las comunidades sobre la construcción de proyectos mineros y petroleros en sus territorios. La movilización contará principalmente con la participación de organizaciones populares que se oponen al proyecto minero Conga. Vale recordar que el llamado proyecto Minas Conga prevé secar 4 lagunas ubicadas en las zonas altas de Cajamarca para extraer cobre y oro. Este emprendimiento es desarrollado por la empresa estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura. Ambas ya poseen en aquella región norteña del país la mina Yanacocha. Actualmente existe una ordenanza del gobierno regional de Cajamarca que declara inviable los proyectos mineros como Conga. Esta disposición es rechazada por el Ejecutivo peruano e impugnada por el Ministerio Público. La marcha comienza hoy y va a partir desde la Laguna Colorada tras una ceremonia indígena que se realizará en esa zona ubicada en el área del proyecto minero. La movilización tiene previsto llegar el próximo día 10 de febrero a la capital peruana, a Lima, y en su recorrido se van a unir a ella diferentes colectivos campesinos y manifestantes provenientes de otras ciudades de esa región. Escuchamos a Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca, hablando del proyecto Conga, de lo que supone este proyecto para Perú y para Cajamarca.
Y debo decirle que Cajamarca lleva 18 años de minería contribuyendo con el Estado, y no es cierto que con el proyecto Conga va a financiar la gran transformación, porque recién empezaría a dar ganancias probablemente si es que este proyecto se lleva adelante a partir del 2016. De tal manera que no es una respuesta para Cajamarca, no es una alternativa para las comunidades, porque el presidente Humala y sus ministros saben que las comunidades están totalmente desguarnecidas, sin autoridades de control ambiental, sin autoridades del agua con autonomía y sin funcionarios que representen al Estado en el gobierno regional y en las regiones.
Eber Hernández Cervera, gobernador de Cajamarca, habla de esta marcha del agua que ha arrancado hoy en la región de Cajamarca.
En el momento sí se han tomado las previsiones necesarias para garantizar de que no haya enfrentamientos, de que las cosas se realicen en el marco del respeto mutuo a todos los ciudadanos, a los que marchan y a los que no marchan.
Veremos cómo termina esta marcha del agua en Cajamarca. Nos vamos hasta México. El colectivo El Grito Más Fuerte y un grupo de actrices, actores, cineastas y comunicadores participan de una campaña para visibilizar a las víctimas de la delincuencia en México. El lema de esta campaña: ponte en los zapatos del otro. Una campaña que trata de informar a la sociedad sobre el aumento en el índice de asesinatos como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico. A través de anuncios en medios de comunicación, la comunidad artística intenta dar voz a los familiares de las víctimas de este conflicto. Según expresaron los activistas, las personas afectadas por dicha problemática merecen ser vistas y escuchadas. Del mismo modo, quienes participan de la campaña señalan que buscan sensibilizar a la población y a las autoridades para reconstruir la paz en ese país, en México. De acuerdo con el colectivo El Grito Más Fuerte, México vive en un estado de emergencia nacional. Las últimas cifras reveladas por el Gobierno Nacional indican que en los últimos 5 años han registrado en México 47.453 muertos como consecuencia del enfrentamiento al narcotráfico. Sin embargo, un recuento del seminario mexicano Z atribuye a esta causa un saldo de 60.402 muertos durante ese mismo periodo en los últimos 5 años. Escuchamos a los artistas impulsores de esta campaña, Ponte en los zapatos del otro, explicando algunos de los motivos, de los objetivos que persiguen con esta campaña que acaban de lanzar en México.
Es nuestra forma de resistir los horrores de la guerra y la injusticia generalizada y convocar a los demás ciudadanos a hacer lo propio. Estamos convencidos de que de esta vorágine de muerte y terror que envuelve a la nación, solo saldremos con la participación y movilización de la sociedad. No estamos dispuestos, ni como artistas, ni como ciudadanos, a esperar sentados a que la paz venga de arriba o de afuera. Sabemos que solo entre todos y desde abajo podremos reconstruir los lazos sociales de convivencia y concordia que hoy han sido cercenados por los señores de la muerte y las corruptas y equívocas acciones de los gobernantes.
Y terminamos, cerramos nuestro día de a bordo en casa, aquí en Bilbo, hablando de esa manifestación nacional que han convocado sindicatos, colectivos sociales, asambleas de parados y paradas y plataformas por los derechos sociales para este próximo sábado en Bilbao contra los recortes sociales, más pobreza, menos derechos. Manifestación nacional que va a partir a las 6 de la tarde de la Plaza del Sagrado Corazón, aquí en Bilbao.
El océano de las historias.
Los indios navajos saben que un tejido no debe ser nunca perfecto, ha de dejarse siempre un hilo, un hilillo suelto para que el alma de quien tejió no quede aprisionada en su obra. De hilos, de almas, de tejedores, va la historia que os proponemos hoy aquí en Mar de Fueguitos. Una poetisa francesa, Marceline Desbordes, hablando de tejedores y tejedoras, decía eso de que tenemos que construir nuestras vidas como si tejiéramos, y cómo es, como si tejiéramos punto a punto. Un hilillo suelto para que el alma de quien tejió pueda escapar, no quede aprisionada en su obra, dicen los indios navajos. La historia que os proponemos tiene al alma como protagonista, al alma y al hilo. Como un hilito de chiquita es también la historia que os proponemos. Nuestra compañera Bea nos la va a contar en un instante. Y decir antes que su autor es el escritor argentino David Lakmanovich. El alma en un hilo, ¿cómo es? ¿Cuánto pesa? ¿Cómo se lleva? ¿Qué puede sucedernos cuando tenemos el alma en un hilo? Ahí va la historia.
Vivía con el alma en un hilo. Era un hilo brillante, dúctil, que dejaba al alma libertad de movimientos, sin cortar el vínculo con el cuerpo. Pero el alma no estaba conforme. ¿Por qué no soltar el hilo y salir a volar, como una cometa que de súbito se arranca de la mano infantil que la sostiene? Día a día se escuchaban los lamentos del alma por tener que vivir en un hilo. Una tarde que no estaba demasiado ocupado, Dios escuchó sus quejas y de un celeste tijeretazo cortó la dependencia que al alma tanto le fastidiaba. Nadie volvió a acordarse del hilo, que había caído en medio de unos pastizales. Pero ahora el alma, liberada, siente una infinita desolación.
Suelto, hay que dejar para que esa alma libre pueda escaparse de su obra. Hay almas que, como esta, que estaba en vilo, que estaba en un hilo, prefieren quedarse con su ama, con su hilo. Historias de hilos, historias de tejedoras, como dice también, como cuenta Isabel Escudero en uno de esos, textitos, hilitos también, que suele escribir. Costurerita, dice Isabel Escudero, cóseme el alma que la tengo desilvanada. Por cierto, era nuestra compañera Ana, nuestra compañera Bea, la que nos leía esta historia, el alma en un hilo. Seguimos tejiendo punto a punto, nos vamos hasta Perú con otro de los temas de Juaneco y su combo, concretamente con la primera canción que se convirtió, que les convirtió en número uno en su tierra, en Perú. Es una versión de un tema folclórico, un tema popular brasileño, Mujer Rendeira. En brasileño, esa Mujer Rendeira se convirtió con las gentes de Juaneco y su combo en esta hilandera, mejor dicho, que les hizo muy famosa, Mujer Hilandera, y que suena y que cose así aquí en Mar de Fueguitos. Decíamos, nos vamos hasta Valencia, tenemos al otro lado del teléfono Antonio Valero. Muy buenas tardes, Antonio.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. Antonio Valero, que mañana cumple 20 días en huelga de hambre. Y Antonio, ¿20 son o...? Sí.
Sí, dime.
Buenas. Bueno, lo primero, Antonio, cuéntanos, bueno, ¿cómo estás, lo primero?
Bien, me encuentro bien. Todo lo bien que se puede sentir uno con 21 días de huelga de hambre, pero bien, estoy bien.
Hemos explicado al comienzo del programa, un poquito, dónde está el pueblo del parque, los colectivos que estáis detrás de esta campaña, pero bueno, cuéntanos qué es lo que te lleva a ponerte en huelga de hambre, cuéntanos un poquito, qué es lo que está pasando, por qué habéis llegado a esta situación.
Bueno, porque nosotros llevamos ya una campaña por los derechos humanos y por el derecho a decidir, que en concreto se concretaba en la exigencia de los impagos que tiene la Generalitat Valenciana con nuestro barrio, más de 320.000 euros, con un proyecto social y comunitario que lleva 26 años en marcha y que significa todos estos impagos, está significando que los trabajadores llevemos 7 meses sin cobrar y además la puesta en peligro de la continuidad del propio proyecto, ¿no? Y por otro lado, pues la exigencia de un espacio de público donde se pueda negociar con el Ayuntamiento de Alfafar los presupuestos municipales que el otro día fueron impuestos a base de golpes y con solamente con la aprobación de la Policía Municipal, porque allí se fue hasta la oposición, se fue del pleno, ¿no? Entonces, La medida que no hemos tenido contestación, la medida que llevamos ya 60 días en la ciudad de Valencia en estancia indefinida y no nos contestaban, pues tuvimos que ponernos en huelga de hambre. Primero unos compañeros tuvieron que estar prácticamente unos 20 días, se tuvieron que hospitalizar, ya han salido, ya están bien, yo tuve que recuperar la huelga de hambre y yo llevo, pues eso, ahora va a ser 21 días en esta situación.
A la gente igual le sorprende, no sé si por ahí, por Valencia, el hecho de que una persona, en este caso tú concretamente, inicie una huelga de hambre para defender unos derechos colectivos, no unos derechos que afectan a mucha gente.
Sí, sí, sí. Bueno, es una forma de lucha como tal. En definitiva, es una forma, pues, de lucha ya aguda, ya, pues, muy en serio, ¿no? Pero, en fin, que las condiciones que existen sociales, pues, hace que este nivel de violencia, pues, tengamos que aplicarla para nosotros mismos en vez de con quien se la merece.
La coordinadora de colectivos del parque, de todas maneras, lleva, bueno, enfrentándose a ella, llevan ya desde hace muchos años las instituciones de ahí de Valencia intentando poner trabas continuamente a vuestro trabajo.
Continuamente, sí, 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 sí. Lo nuestro siempre ha sido una lucha. Siempre hemos andado en el filo del hambre entre intentar integrarnos o intentar desintegrarnos, ¿no? Y hemos tenido, esta es la cuarta huelga de hambre que tenemos que hacer, y hemos tenido que hacer cantidad de movilizaciones para poder tener lo que tenemos. Hoy en día el proyecto tiene centros de día, tiene cooperativas, tiene programas de apoyo, mutuo, programas de proyectos de formación, en fin, tiene toda una gama de recursos sociales que se han ido ganando poco a poco, uno a uno, ¿no?
Y el ejemplo, el mal ejemplo que supone la coordinadora de colectivos del parque, de que, bueno, de que hace las maneras de otra hace las cosas de otra manera, no hay otra manera de hacer las cosas.
Efectivamente, efectivamente, yo creo que eso es lo más venenoso, ¿no? Que nosotros partimos funcionamiento donde las tomas de decisiones se hacen por parte de la asamblea, donde todo el funcionamiento es horizontal y donde sobre todo desmontamos esa gran mentira de la mediación política y de la mediación social, ¿no?
No sé si ha habido respuesta en los últimos, porque mañana he convocado una manifestación ahí, no sé si habéis tenido respuesta.
Sí, el jueves sí. No, desde el miércoles tuvimos la última reunión en la que se comprometieron a, dentro de pocos días nos dijeron, a solucionar el tema, pero bueno, la verdad es que no lo han hecho.
¿Es una cuestión de voluntad política simplemente o crees que hay algo más?
No, de voluntad política, es un problema de 320.000 euros, esto es una mariscada que no se coma en un día. Esto es un problema fundamentalmente de voluntad política. Lo maquillan con el tema del dinero, porque es verdad que tienen un problema económico serio, pero bueno, tienen un problema económico serio para todas las cosas gordas, ¿no? La ley de dependencia, el sector de la enseñanza, o sea, pero esto es un problema fundamentalmente de no querer ceder ante una gente, pues, que les ha levantado la cara y que se ha enfrentado a ellos de una manera directa, ¿no?
Hablábamos del pueblo del parque, de la coordinadora de colectivos, no sé qué unión o qué apoyos hay por parte del pueblo a esta coordinadora de colectivos del parque.
Sí, hay un apoyo enorme, se han recogido un montón de firmas, un montón de asociaciones que apoyan, se están confluyendo todo tipo de luchas, ahora estamos también, hemos lanzado la consigna de ni un desahucio más, estamos defendiendo un desahucio que se está intentando hacer, ya llevamos bastante tiempo junto con otras asociaciones defendiéndolo, y vamos a defender los desahucios casa por casa, esto va a ser una guerra, o sea, no vamos a dejar que haya más de un desahucio. El colegio también tiene problemas, en fin, todo eso está confluyendo y eso está, pues, un proceso de lucha interesante.
¿Y todo eso se junta, por ejemplo, por hablar de Valencia, con la rehabilitación del CAMS?
Bueno, imagínate, ¿no? Yo creo que el tema de CAMS es el tema fundamentalmente de CAMS es el tema de la financiación ilegal de los partidos, ¿no? Y entonces, bueno, pues un tema muy delicado porque ahí están plingados todos y, en fin, qué decir, ¿no?, de ese tema, ¿no? Esto se maquilla con el tema de que si los trajes, que si no sé qué, pero bueno, es un problema meramente estético de los trajes. A mí los trajes me importa un carajo. Si cada traje se lo compró un amigo, era de su talla o era el traje de moda. A mí lo que me importa es que detrás de todo eso lo que hay es la soberbia, la impunidad con la que han funcionado y sobre todo el tema de la financiación ilegal de los partidos políticos.
Tú llevas ya, bueno, muchos años, muchas décadas trabajando, bueno, a pie de obra, a pie de calle con la gente, con los colectivos sociales. Ahora que dicen que ya la crisis está ya encima, que nos está cayendo bien encima a los que no esperábamos que nos cayera encima, ¿tú notas que a ese nivel hay cambios ya en la gente o se empiezan a notar cambios, otra manera de entender o de pensar lo que hay que hacer en el futuro? A nivel de la gente hablo.
No, yo creo que la gente lo que está es absolutamente despistada, absolutamente descolocada. las clases medias, las clases que se creyeron que eran clases medias, que las engañaron, ¿no?, poniéndoles en la televisión el reflejo de una sociedad inexistente, que se creían que eran poseedoras cuando los que poseían eran los bancos, ¿no?, y que ahora se lo están contando, pues están absolutamente despistadas y muy, pues eso, fuera de cacho, fuera de onda, ¿no? Y el problema que nosotros estamos planteando es un problema, yo creo, que muy complicado, porque nosotros lo que estamos diciendo es, está bien, esta sociedad ha tenido un desarrollo increíble en sus últimos 30 años, pero ese desarrollo lo ha pagado un sector de la población, un 30% de esa población, que esas bolsas de exclusión y de pobreza que hemos pagado el supuesto acceso al consumo y a la protección social de otras capas de la población. Y entonces, con nosotros, con los que estamos en crisis desde hace 30 o 40 años, ¿qué van a hacer? Nos van a echar gas, nos van a convertir en jabón. Claro, porque el problema es que les sobramos. Una sociedad como la actual, les sobramos para producir y para consumir. No, somos un excedente absoluto. Ya ni nos necesitan para competir como mano de obra barata, porque para eso tienen otros sectores. Bueno, ¿qué van a hacer? Ese es el problema. Ese es el problema de fondo y no tienen respuesta.
Vosotros lucháis por los presupuestos sociales y democráticos, porque la gente pueda decir cómo y en qué se gasta el dinero de todos.
Evidentemente, nosotros estamos reivindicando, ya te he dicho, los derechos humanos y el derecho a decidir. El derecho a decidir como personas, el derecho a decidir como comunidad y el derecho a decidir como pueblo en todo el amplio sentido de la palabra. Y también, por supuesto, pues a nivel municipal, cuáles son las medidas que hay que tomar ante la crisis. Nosotros llevamos ya varios años con todo un proyecto, con toda una serie de propuestas, se llama Plan de Medidas de Urgencia Social, que creemos que paliarían la crisis en nuestro municipio.
¿Se puede gestionar los presupuestos de una manera democrática, de una manera participativa ante la gente? ¿Vosotros tenéis experiencias ahí de que se puede hacer?
Claro, por supuesto, totalmente, claro que sí. El problema es que hace falta voluntad política y hace falta reconocer que la población tiene derecho a decidir, que el poder no puede ser un monopolio de la administración, que el ciudadano, y mucho más en un momento de crisis, pues es como, tú imagínate, si hubiera un incendio, un terremoto, todo el mundo entendería que esto se hiciera. Como no hay un terremoto, no hay un incendio, es una catástrofe de carácter social, pues esto ni se les ocurre.
Decíamos, tú mañana cumples, coincidiendo con esa manifestación que vais a hacer en Valencia, creo que cumples ya 20 días de huelga de hambre, y creo, bueno, fuiste al hospital el lunes y pediste la alta voluntaria con la idea de continuar, no sé hasta cuándo, con esta huelga de hambre.
Indefinida, de una forma indefinida, hasta conseguir nuestros objetivos.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase, evidentemente.
He leído por aquí, no sé cuántos años tienes, pero que tienes más de 50 añitos, no sé si te habrán dicho que...
54.
¿Alguno de tus compañeros o compañeras te ha dicho eso de que, bueno, de que igual hay que dejar paso a los demás y hay que tomárselo con más calma, Tony?
No, bueno, nosotros somos un grupo, tenemos las decisiones muy tomadas, sabemos a qué estamos jugando y, vamos, tenemos muy claro la baza que estamos jugando ahora y la vamos a jugar hasta el final. Nosotros cuando llegamos a la estancia... Aquí en Valencia ya lo dijimos, ¿no? Nuestras luchas o acaban en la victoria, o acaban en el hospital, o acaban en la cárcel o en el cementerio.
¿Os toman ya en serio o todavía no, después de tantos años?
Bueno, pues ya veremos cómo nos toman, ya veremos cómo acaba esto.
Pues muchísimas gracias, Tony, por habernos dedicado estos minutos y nada, a descansar, porque me imagino, no sé cómo está uno 20 días después de una huelga de hambre, pero me imagino que, no sé, ¿de dónde saca las fuerzas o cómo se sacan las fuerzas?
Sí, todavía con mucha fuerza y mucha energía, sí.
Pues muchas gracias, Tony. Mucha suerte con esta lucha.
Nosotros, hasta ahora.
Un saludo, hasta luego, chao.
Patadita. voy si no me caigo?
Música de Juan Eco y su combo, vamos a aprovechar para escuchar, al hilo de esta conversación que manteníamos con Antonio Valero, mañana 20 días en huelga de hambre, reclamando que, bueno, presupuestos sociales y democráticos, fin de los recortes, derecho ciudadano a decidir, reclamando que les paguen las deudas que tienen con ellos, alrededor de 300.000 euros, instituciones como el Ayuntamiento de Alfafar o la Generalitat Valenciana, para poder seguir haciendo su trabajo. Vamos a escuchar, al hilo de esta charla, vamos a escuchar a un poeta hablando de ciudades, hablando de cómo, en este caso, pues reconstruir, cómo recuperar una ciudad. Es la poesía del poeta Luis García Montero, este es su poema, Rehabilitar una ciudad.
Pienso en la solución confusa de este cielo. La lluvia casi a punto, en la mirada débil que las muchachas me dirigen acelerando el paso, solitarias, en medio del acento que se escapa como un gato pacífico de las conversaciones. Y también pienso en ti, en la exigencia de cruzar esta plaza, la tarde, Buenos Aires con nubes y mil cables en el cielo, 5 años después de que lo conociéramos nosotros. Los que vienen de fuera siguen viendo ese resumen ancho de todas las ciudades. Ríos que de tan grandes ya no esperan el mar para sentir la muerte. Cafés que han encerrado la imitación nostálgica del mundo, con mesas de billar y habitantes que viven hablando de sus pérdidas en alto. Mientras corre la gente a refugiarse de la lluvia, empujándome, pienso desorientado en el dolor de este país incomprensible y recuerdo la nube de tus preguntas y tus profecías selladas con un beso en la Plaza de Mayo, camino del hotel. Testigos invisibles para un sueño, hicimos la promesa de regresar al cabo de los años. Parecías entonces eterna y escogida, como cualquier destino inevitable, y apuntabas el número de nuestra habitación. Ahora, cuando pido la llave de la mía y el alga de la luz en el vestíbulo es lluvia rencorosa, vivo confusamente el desembarco de la melancolía, mitad por ti, mitad porque es el tiempo, agua que nos fabrica y nos deshace.
Biztanleriaride egiten diogu politika hauek bertan bera utz ditzaten eta eskubide sozial eta laboralen alde mobiliza dadin. Otzaiak lau, larun bata, arratzaldeko seiretan, manifestaldia Bilbon, Jesusen bihotzaren plazatik.
Recortes. Más pobreza, menos derechos.
Manifestación Nacional. Sábado 4 de febrero a las 6 de la tarde desde el Sagrado Corazón de Bilbao. Movilicémonos a favor de nuestros derechos.
Con la invitación a participar en esa manifestación nacional del próximo sábado contra los recortes sociales aquí en Bilbao, nos vamos a despedir, y eso sí, con la música de Juaneco y su combo, este grupo peruano. En 1977, buena parte del grupo, cuando volvían de una actuación en el Día del Trabajo, pues tuvo un accidente en la avioneta en la que viajaban, y cinco de los integrantes de Juaneco y su combo fallecieron en ese accidente. En el 96 falleció su director Juan Gón Popolicio por un paro cardíaco, hijo del creador del grupo, y a partir de ahí se produjo una división en el grupo. A día de hoy, en la actualidad, existen dos grupos llamados Juaneco y su combo, uno en Lima bajo la conducción de Mao Juan López, y otro en Pucallpa bajo la conducción de la hija del extinto Juaneco. Con una de las canciones de Juaneco y su combo, por cierto, que la música de Juaneco y su combo, su historia, se trabaja, se estudia en algunos colegios de la región de Ucayalina, allí donde nacieron las gentes de Juaneco y su combo, una mítica banda peruana. Hoy aquí en Mar de Fueguitos, este tema dedicado a un brujo nos va a servir para despedir Mar de Fueguitos. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Agur.